Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
Doctor Fernando Copolillo, muy buenas tardes, gracias por hacerte el espacio, muy bienvenido a este café.
Pablo, querido, ¿cómo andás?
Muy bien, qué gusto de verte. Mira, José Luis ya debe estar por llegar, queda herido, la última vez tuvo que pagar él, entonces llega así unos minutos más tarde, pero es, digamos, además de ser el gran rector que tuvo el IDWA, digamos, gran amigo y gran colega y mi maestro, así que realmente va a ser un gusto.
Mirá, acá está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Fernando.
Justamente estábamos hablando de vos.
José Luis.
Un gusto. ¿Qué tal, Pablo?
Un gustazo.
Bueno, José Luis, yo te vengo diciendo que para este ciclo de gestión en salud y liderazgo, nada mejor que tener al doctor Fernando Copolillo, gerente médico de Medife, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, bueno, un experto en medicina familiar certificado en efectividad clínica de la Escuela de la Salud Pública de Harvard, y ex vicepresidenta regional del Colegio Mundial de Médicos de Familia. Así que, Fernando, nuevamente, ahora sí los tres en la mesa, muy bienvenido, querido.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos por esta invitación para este café.
Vos sabés que, Fernando, lo primero que hacemos acá para no demorarnos es pedirnos un cafecito. Así que no sé cuál es tu preferencia. Te quiero decir que hay presupuesto, así que puedas negro. No te fijes en la carta.
Sencillo, un café negro. Con un café negro estoy.
Está bien, yo Pablo, voy a ir por un cortadito, José Luis.
Yo por la hora de la tarde, porque tenemos un día un poco desapacible, voy a tomar un Irish, un café Irish, mirá.
Opa. Nos empezamos a entonar, ¿qué me contás?
Para estar un poco más entonado.
Bueno, Fernando, contanos algo de, realmente para nosotros es un gusto tenerte con toda tu experiencia de gestión, con todo lo que has luchado, innovado en los últimos años y con una trayectoria realmente exquisita. Contanos algo de cómo llegaste al mundo de la gestión. ¿Cómo puede ser, digamos, que viniendo de donde venías, estés donde estés y haciendo tan buenas cosas?
¿Sabes qué, Pablo? Mira, el otro día estaba recuperando algunos textos que habíamos escrito cuando estaba en la residencia de medicina familiar. Tuve la fortuna de contar con dos grandes maestros. Uno es Julio Seitlin, que fue un poco el que trajo la medicina familiar a Argentina, formado en Estados Unidos, y Jorge Cacase, que venía de la gestión en la Seguridad Social. Cuando yo estaba parte de la residencia de medicina familiar, con esta impronta de un modelo más como modelo de la medicina familiar como es en Canadá, que los médicos de familia están insertos en la comunidad, haciendo trabajo interdisciplinario. Decimos que la medicina familiar tiene un enfoque centrado en la persona, orientada a la familia y basada en la comunidad. Y uno de los principios de la medicina familiar es que el médico de familia es un gestor de recursos comunitarios, y sociales y sanitarios. Cuando vos trabajás de una perspectiva biopsicosocial, sos también un gestor de recursos, ¿no? Entonces, como parte de nuestra formación, los temas de gestión fueron parte nuclear de nuestra formación académica, en la residencia, en el posgrado, ¿no? Así como ves, ciencias de la conducta, un enfoque biopsicosocial, también ves obstetricia, clínica, traumatología, pero digo, es parte del paquete de formación. Y es así como, desde la residencia, fui alternando entre la clínica y la gestión, ¿no? Y la docencia, como son un pivote entre las tres áreas, la gestión de servicios de salud, la práctica clínica como médico de familia y la docencia, ¿no? Así que es como parte de con lo que fui saliendo de mi formación, digamos.
O sea que, Fernando, con este primer comentario que haces, me abrís la primera pregunta que yo tenía. Cuando Pablo me pasa tus antecedentes, me habla sobre médico familiar. Y la verdad que quiero decirle que tengo una ignorancia total sobre la disciplina. pero asumía, ya por su definición, que tenía un nivel de integralidad que supera cualquier especialidad típica de las medicinas. Y a mí me interesa enormemente esto, porque te digo, entre mis aficiones de buena parte de mi vida profesional, fue trabajar mucho en mi formación personal y en la enseñanza del pensamiento sistémico. He sido presidente del grupo más importante de la Argentina en estos temas. Y siempre hice un comentario, solo a íntimos, de que en realidad a mí una de las cosas que más me sorprendía y a veces me interrogaba sobre la medicina es cómo la medicina avanzaba en demasía en un enfoque muy reduccionista y que buena parte de las patologías, las que uno ha sufrido, de las que sigue sufriendo la gente, en realidad tienen un nivel de interrelación mucho más amplia y que no pueden ser reducidas a un órgano, un sector, una parte. Es verdad, este análisis que se da desde mi visión absolutamente ignorante, no puedo limitada, de que hay en la formación de un médico hay quizás mucha tendencia hacia las especializaciones y menos hacia las integralidades. ¿Es así, Fernando?
Sí. Esta pregunta es nuclear y nos puede llevar a varios caminos y a varios puntos críticos por los cuales yo quería tomar un café con ustedes, digamos, ¿no? Porque esto te lleva a qué pasa con el sistema de salud, qué pasa con los resultados sanitarios que tienen, qué pasa con las agendas de educación médica. Es cierto, la medicina en el último siglo, hay algo que se llama el modelo flexeriano, que tiene que ver con la hiperespecialización del conocimiento médico, partiendo de un artefacto genial que es el dualismo cartesiano, como si fuera cierto que somos cuerpo y mente por cosas separadas, ¿no? O sea, es un artefacto que de alguna manera en algún momento se necesitó por cuestiones filosófico-religiosas y políticas, bueno, la verdad es que y que las ciencias biológicas necesitaron la especialización para poder capilarizar el conocimiento hasta la biología molecular. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando eso vos lo llevás al contacto persona, al cuidado de las personas? Y ahí está la falacia, ¿no? Y muchos de los sistemas de educación se fueron especializando y en algunos países, como el nuestro, también ha sucedido en Estados Unidos y en otros, este modelo de hiperespecialización fue poniéndose enfrente cara a cara con los pacientes, reemplazando a siglos de medicina en el que los médicos fueron generalistas.
Sí, exactamente. Y vos sabés que esta es una de parte de mis interrogantes, porque muchas veces frente a tipo de dolencias lo pone al paciente en casi un diagnosticador primario de la especialidad que se tiene que atender. Y digo, en la medida en que yo estoy enfermo, no sé de qué estoy enfermo.
Mira, tal es así que los sistemas más eficientes, los sistemas con mejores resultados sanitarios por la inversión que realizan, son aquellos sistemas que están basados en la atención primaria. ¿Y qué significa? Que el primer contacto, aquellos médicos que resuelven entre el 80 y el 90% de los problemas de salud, son médicos especialistas en medicina familiar. Te estoy hablando del sistema canadiense, del sistema inglés, con organizaciones, el sistema cubano, con organizaciones políticas completamente diferentes. Sin embargo, el modelo de atención está organizado desde la atención primaria. Y esto ha sido estudiado por una estudiosa, una sanitarista como Barbara Starfield, que estudió los sistemas de salud y comprobó que aquellos, en cuanto mayor era la orientación hacia la atención médica primaria, mejores eran los resultados respecto a la inversión que se hacía. La fragmentación de los cuidados, no solo del financiamiento, el modelo de gestión y el que después podemos hablar, y del modelo de financiamiento, las diferentes cajas que le agrega una complejidad extra. Pero la atención fragmentada empobrece los resultados sanitarios, ¿no? Un médico generalista, un GP inglés, un médico de familia canadiense, un médico general e integral de Cuba, están todos relacionados de la misma manera. Trabajan con un enfoque integral, biopsicosocial, con una cuestión que es bastante sabia, que uno lo va aprendiendo con los años, que es el tiempo. No el tiempo de consulta, el tiempo de relación médico-paciente-familia. Uh-huh. Que te da un conocimiento acumulativo único. Uh-huh. ¿No? Porque vos vas conociendo... Hay una cuestión que es que se habla, voy más a lo micro, pero es que la falacia del motivo de consulta. No siempre la cefalea es verdaderamente el motivo en consulta. Detrás de una cefalea hay una crisis vital, una situación de estrés psicosocial, hay cuestiones de violencia de género, ¿no? Que uh-huh. Las personas la expresan como pueden. Uh-huh. Y la forma de los pedidos de ayuda son a veces hasta las excusas somáticas, ¿no? Un chequeo puede ser lo que llamamos la punta de un iceberg, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que estamos casi con un sistema que por naturaleza y por diseño, nuestro esquema de atención, tiende a la ineficiencia, porque en realidad exageramos la especialización antes de saber el diagnóstico.
Exactamente, exactamente. Entonces, perdón, Pablo, cierro una idea, porque esto tiene que ver, cuando vos lo llevas a la macro, que podemos conversar en algún momento, esto da para horas de charla, pero la Argentina tiene problemas en tres dimensiones del sistema de salud. Acabamos de hablar de la primera, que es el modelo de atención. Después tiene problemas en los modelos de gestión y en los modelos de financiamiento. Tiene, como si fueran de lo micro a lo macro, el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Son las tres dimensiones donde la Argentina tiene que generar reformas.
O sea que en el fondo, doctor Copolillo, a ver, los que hemos seguido algunos de las labores que has hecho y demás, todo lo que tiene que ver con gestión institucional, innovación hasta de productos que has realizado con tu equipo, me gustaría saber todo esto que venimos hablando, y aún sabiendo que tenemos todos estos déficits. Los equipos, digamos, interdisciplinarios que has liderado, ¿tienen algo distinto en términos de lo que se hace? ¿Tienen algo distinto o mejor en términos de cómo se los motiva a colegas que están en un permanente estrés? Contanos un poquito la experiencia en términos de esta cruce entre la innovación y el liderazgo de los equipos en los que has estado a cargo, por favor.
Sí. En la previa, cuando estábamos llegando al café, te decía, hay una frase de Ortega y Gasset, decía, argentinos a las cosas, ¿no? O sea, hay muchas opiniones y múltiples voces que conocen el diagnóstico de cuál es el problema del sistema de salud. Pero, digamos, cuando vos que, y para cualquier reforma vos requerís innovación, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Entonces, este argentino a las cosas es tomar... tomo tu pregunta, un equipo interdisciplinario. En mi equipo tengo un egresado, José Luis de Litva, un ingeniero industrial, médicos de familia, contadores, una médica formada en Estados Unidos que de Venezuela, que recién hace poco inmigró, digamos, un equipo crítico interdisciplinario. Pero hay una pauta que nos une, que es: tenemos un obstáculo, una amenaza. Esto es una conceptualización que la aprendimos muy nítido en la pandemia. Vos podés quedarte paralizado frente a esa amenaza o, digamos, por el contrario, motivar a un equipo para que esta amenaza y este obstáculo lo tome como un desafío. No obligado por las circunstancias, porque esa amenaza te puede llevar a correr para atrás o el status quo, quedarte quieto y que pase lo que tenga que pasar, o desafiarlo. Uno paga un costo muy grande por portar las cosas por desafío, porque cuando vos desafiás un obstáculo, vos desafiás una amenaza, te llenás de incertidumbre, que antes no tenías.
Uh-huh.
Uh-huh. Y la incertidumbre, detrás de la incertidumbre, el miedo. Decir que a los médicos de familia nos entrenaron un poquito en convivir con la incertidumbre. Entonces nos sentimos bastante cómodos trabajar en la incertidumbre. En la atención primaria, una comunidad, medicina rural, es pura incertidumbre. La tecnología es basada en las personas.
Ah, cero.
Cero. Entonces, después de superar esta incertidumbre, ahí viene el esfuerzo, la colaboración y la creatividad. Yo te hago una secuencia de cuál es casi como un programa, ¿no? En términos neurolingüísticos, cuál es el programa que como equipo nos fuimos impregnando, ¿no?
¿Y cuánto llevas en el armado de ese grupo, de ese equipo, que en realidad llevan tiempo funcionando?
Este equipo se consolidó, el núcleo duro, hace 4 años, y terminar de armar toda la formación del equipo hace dos, yo te diré que 2 años. El tiempo que nos llevó, es un periodo de entre 2 y 3 años.
¿Y la crisis de la pandemia te llevó a poder valorar la existencia de este equipo en términos de sus decisiones, en su forma de trabajo, en la capacidad de respuesta?
Mucho. Creo que nos amalgamó, ¿no? Porque veníamos con distintas grados o capacidad de afrontamiento, si querés. Ahora, lo que nos dio el trabajo colaborativo e interdisciplinario es como si hubiera, permitidme la imagen, como normalizado en términos estadísticos la capacidad de afrontamiento. Sí, bueno, si esto yo no puedo, vení que yo te ayude. A mí me parece, digamos. Y a mí, la verdad, que como líder de ese equipo, es estar en la cancha, es estar como más como capitán de equipo, donde no estar afuera de la cancha, sino como el capitán de un equipo, ¿no? Como el líder como capitán, no como coach que está afuera, ¿no? Haciendo un esfuerzo similar, jugando el mismo partido, viendo cuando alguien está con un momento más cerca de una claudicación, poder acompañarlo y apuntalarlo más, pero es como que fuimos compartiendo este, si querés, como programa de afrontamiento, ¿no? Y es programa de afrontamiento, entonces innovación. Te voy a poner un ejemplo para bajar a tierra lo que te estoy hablando. Primer caso de COVID en la Argentina. Bueno, acá se armó. Ya está acá entre nosotros, se armó. Teníamos un pequeño programa de telemedicina, que fue pequeño, que era casi como una acción de marketing. Teníamos algunos médicos, no era un instrumento que se estaba utilizando. Dijimos, bueno, hay que conseguir médicos, porque hicimos una proyección, y esto, la curva de Alemania, ¿no? Datos, decisiones basadas en datos, primer tema, porque la amenaza no es solamente subjetiva, sino que tenés que, no sé, como, viste, como, decíamos, como a la amenaza y al miedo, como al matambre, hay que tiernizarlo con la razón, ¿viste? Tenés que pasarlo por la razón una vez, otra vez, por los datos.
Nunca me imaginé que los médicos usaran también este lenguaje, yo diríamos, maravilloso. Son metáforas muy directas que agudizan el aprendizaje.
¿No? Digo, hay que, ¿viste cómo haces con el matambre? Que lo tiernizás en leche. Bueno, al miedo tenés que tiernizarlo con la razón y con los datos. Bueno, digo, nosotros como médicos nos pusimos a atender telemedicina porque estaban todas las guardias cerradas. Y el sistema estaba cerrado, ¿no? Y la gente muerta de miedo en la casa. Bueno, y así fue como nos encontramos frente a la necesidad. Bueno, ahí estaba el obstáculo y la amenaza. Pocos médicos y la pandemia. Bueno, fuimos reclutando médicos. ¿Qué médicos? Mirada adelante, acá y adelante. Médicos de familia, mirada integral. Toma decisiones rápidas basadas en evidencias, costo-efectividad. Todo eso te digo. Bueno, esos son los médicos que necesitamos. Listo. Trabajamos el modelo de atención, la atención primaria. Entonces, hoy nos encontramos con un programa de telemedicina 2 años y medio después, con una plataforma propia, preparada por Google, con 100 médicos, con una capacidad de resolución del 85% de las consultas.
Excelente, ¿no? Excelente, fue clarísimo. O
sea, yo te digo, este programa de afrontamiento e innovación lleva a un ejemplo.
Excelente, excelente ejemplo, Fernando. Y a ver, ya para ir promediando, y sabíamos que se nos iba a hacer corto este primer round, este primer cafecito, ¿alguna cosa que nos quieras compartir que junte justamente esta parte de innovación post lo que acabas de explicar y algo que tenga que ver con la digitalización y todo lo que está pasando en el mundo de la gestión de la salud? ¿Alguna experiencia con la cual pudiéramos redondear este primer encuentro?
Sí, digamos, si me ocurre, hay como tres puntos de contacto de un seguro de salud, una prepaga, un abrazo social, que tiene que ver con la relación con los clientes, con los asociados y los pacientes, con los prestadores médicos y sanatorios y el equipo de salud que presta servicios y los propios colaboradores. Creo que la pandemia, esto es un lugar común prácticamente ahora, pero ha sido un empujón hacia el futuro. Los que logramos capitalizar esta amenaza y estos obstáculos, logramos avanzar muchos años en términos tecnológicos y digitalización de las cosas. Bien. Por ejemplo, prepandemia nosotros, un tema operativo que le pasa a cualquier seguro de salud, cajas de facturas de los médicos, los psicólogos, los nutricionistas que presentaban todos los meses, cajas y resmas, bosques en los que se procesaban las prestaciones médicas. Hoy todo eso, hoy ya nosotros generamos una plataforma que se llama Anexo, que es la intranet de prestadores, ya hoy el 60% de toda la facturación de nuestros prestadores médicos y del equipo de salud se presenta por esa plataforma. Dejaron de viajar por correos, cajas de papel. Ese es un hecho puntual. La relación con los asociados, con todo, así como está la banca electrónica, todos los procesos de autorizaciones y de validaciones que se hacen online. O sea, son en todos los puntos de contacto de un seguro de salud, hemos avanzado no menos de 10 años en la digitalización de las cosas.
Bueno, qué experiencias tan ricas, Fernando. Primero me quedo impactado por aprender lo que es médico de familia y la importancia que tiene, y me junto con la posibilidad de que hay una medicina con un enfoque sistémico. Siempre pensé en el médico clínico. Sí. Y realmente me parece que es un camino muy importante. Así que experiencias muy ricas, y que supongo que también a todos los que lo estamos escuchando y los que no son tampoco de la profesión, nos genera también una cantidad de expectativas, porque pensamos que también son caminos de que nuestro sistema de salud pueda ir mejorándose en el tiempo. Sí. Así que gracias, Fernando. Gracias
por escucharme.
Muchísimas gracias por esto. Yo me quedo con ganas, y te digo antes de que te ponga, voy a pagar la cuenta yo. ¿Sí? Me quedo con ganas de explicar, de preguntar.
Fernando, vení más a menudo, ¿eh? Vení más a menudo, porque
cuando quieran, estos ponemos un tema, me encanta, porque también uno cuando cuenta historias las elabora, ¿no? Y esto es muy reciente, ¿no? Entonces, estos espacios yo les agradezco, porque son espacios que uno, son esos vestuarios, como dice Pablo, en los que también a uno le permite reflexionar sobre lo que tan fuerte que nos ha sucedido, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, José Luis, me quedo con la próxima. Le voy a preguntar sobre su vida de rugby, que sé que tiene mucho que ver con sus equipos. Pero dejémoslo ahí.
Bueno, okay. Gracias, Fernando.
Hasta la próxima. Gracias, doctor.
Gracias,
Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.